Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
Bueno, quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón. Quiero decirte que esta hermosa etapa va desapareciendo a medida que el niño crece. Y precisamente en ocasiones ya el niño se vuelve autónomo y esa etapa desaparece. Estoy hablando de esta etapa maravillosa, pequeña, de inocencia, de ternura, de fantasía, de mágico, en una edad entre los 4 y 6 años. En algunas culturas, como la cultura judía, la edad es a los 13 años. Sin embargo, la Biblia no proporciona la edad como tal, ni tampoco científicamente. Se supone que a esta edad los niños ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Quiero darte un ejemplo. Cuanto más le indicas a un niño que no haga algo, parece que le dices hazlo. Y en ocasiones hay adultos que también le dice uno no lo hagas y parece que le dicen lo hago. Pero bueno, son adultos con una mentalidad pequeña, son niños espirituales. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo yo que por eso está la palabra de Dios que nos enseña. A esta corta edad también surge el uso de la razón. Muchos niños, más bien nuestros niños, están en una etapa de inocencia, donde ellos hacen las cosas y, reitero, no tienen una mala intención por hacer las cosas. Pero después pasa a la etapa de la conciencia. Y es cuando ya saben que si hacen algo, ¿qué va a haber? Va a haber alguna repercusión. Ahora, hay una etapa en los niños en las que nuestros niños hacen las cosas y el responsable es el papá. Una vez escuché de un niño, creo que de un año, año y medio, que se cayó de la azotea. ¡Ay, qué niño tan tonto, de veritas! ¡Ay! A esa edad, el responsable, ¿quiénes son? Los padres. En esa etapa de inocencia, ellos se asoman, ellos no saben el peligro, y es cuando surgen, escúchame bien, es cuando surgen afectaciones a lo físico, a lo personal o a lo espiritual. Y qué importante es que nosotros sepamos que Dios tiene un plan aún para nuestros niños. A Dios no se le olvida los niños. Hablamos de que como adultos tenemos que crecer, madurar, discipularnos, ser como Cristo. Pero ¿qué hay de nuestros niños? ¿Qué hay de nuestros niños? El Señor Jesús vino a la tierra a salvar a su pueblo, y esto incluye ¿a quién? A los niños. ¿Tú crees que a los niños deben de hacer una confesión de fe? ¿Se dan cuenta cómo en ocasiones no sabemos si no? Claro que los niños tienen que tener una confesión de fe. Que ahorita lo vamos a ver por qué. Mira, en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 14. Vamos a comenzar a ver acorde a lo que dice la palabra de Dios, qué nos dice acerca, y no precisamente de los niños, porque si Dios habla en general, también les habla a nuestros niños. A lo mejor un niño de 1, 2 años, 3 años, a lo mejor no sabe, y tú le dices, a ver, repite esta oración. Y a lo mejor el niño lo repite, pero sin tener ese conocimiento de lo que está haciendo. Pero ya tiene una edad de 6, 7, 8, 9 años, que cuando el niño sabe que eso que está haciendo está mal, es el momento en que tenemos que enseñarle precisamente de que tiene que hacer una confesión de fe. Mateo 19, 14. Pero dijo Jesús: dejad a los niños y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiero decirte que el Señor Jesús les estaba predicando y venían los niños y lo andaban correteando, a lo mejor le jalaban la túnica. Y los apóstoles: ay, al maestro, no, déjenlos que vengan a mí. Y me encantó: y no se los impidáis. ¿Sabes? Tú impides a tu hijo, a tus hijos, venir a él en ocasiones con nuestras actitudes en casa. Hay jóvenes que hoy en día, o personas adultas que hoy en día son renuentes a la palabra. ¿Sabes por qué? Por lo que vieron en casa. El mejor testimonio, la mejor palabra que se les puede dar a nuestros hijos es nuestro testimonio. Nuestros niños observan más nuestros hechos que escuchar nuestras palabras. Cuando tu hijo ve que respetas a su mamá o a su mamá o a tu esposa, déjame que el niño se va a formar y va a crecer honrando y respetando a su mamá y a las demás mujeres. ¿Quieres que tu hijo sea un buen adorador? Sé un buen adorador. ¿Quieres que tu hijo no sea rebelde? Bueno, pues no sea rebelde. En ocasiones culpamos a los hijos, es que mi hijo es así. Muchas personas me han dicho: pastor, ore por mi hijo para que se le quite lo rebelde. Antes de orar por tu hijo que sea rebelde, tengo que orar por los papás para que dejen de ser rebeldes. ¿Son hermosos nuestros niños? Son hermosos. De esta hermosa frase podemos deducir dos cosas. El reino de los cielos también está aquí en la tierra. Y esto indica que dejemos a los niños que amen, crean, imaginen cómo es Dios y cómo es Jesús. Una vez, Caleb, hace unos meses atrás, me dio a entender que yo era como Dios. Yo no le dije: cállate, chamaco, y le di un bofetón. No, porque es su inocencia de él. Yo le dije: a ver, papi, ¿qué dijiste? Es que, papi, tú eres Dios, ¿por qué? Es que yo veo, y me comenzó a explicar. Le dije: papi, así es Dios con nosotros, pero Él es mucho mejor. Y yo le expliqué a su manera, a su edad. ¿Sabes qué ellos imaginan a Dios de una manera diferente? ¿Sabes? Una vez Caleb me dijo: papá, creo que sí les comenté la palabra que Dios le dio, que Jesús le dio. Yo digo: Dios, gracias, porque esa palabra era para mí. Y Caleb, a sus 4 años, me ministró. Caleb tiene su imaginación como tus niños, como nuestros niños tienen su imaginación. También dice aquí que no se los impidamos, que los niños con nuestras excusas de adulto, de trabajo, tiempo y actividades y demás prejuicios, en ocasiones impidamos que nuestros hijos, escúchame bien, continúen en el Evangelio. Juan 1:11, de favor. Y esta parte, reitero, habla acerca de la palabra, pero la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios, escúchame bien, surte efecto para ti y para todos. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios nos confronta y nos enseña. Y todo lo que predicamos precisamente va relacionado conforme a la palabra. Y dice así la palabra: a los suyos vino y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Aquí dice: mas a todos los que le recibieron. Si tú le has recibido y si tú crees en él, tú eres un hijo de Dios. Así de fácil. Y esto incluye a nuestros niños. Mira, la entrega al Señor es un acto de fe y debe ser audiblemente y de manera individual. Aquí no es de que yo salvo y salvo toda mi familia. La salvación es personal. Ahora, ¿cómo va un niño a hacer una oración? Pues hay dos etapas, lo que les decía, ¿no? La etapa de la inocencia y la etapa de la conciencia. Los padres somos responsables directamente de lo que les suceda física y espiritualmente a nuestros hijos. Y la conciencia, precisamente, tiene cosas y personas a su haber, y por ende, los niños, hay niños que reitero, en ocasiones ya no son inocentes. Cuando el niño sabe que va a ser una maldad, es tiempo de que nuestro niño tiene que ver que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. El pasaje que parece identificarse con este tema está en 2 Samuel 12:21. Y no lo voy a leer porque está un poquito extenso, pero el contexto de estos versos es cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé, resultando cuando ella quedó embarazada, él cometió homicidio además de adulterio. Y precisamente David respondió, porque el niño, después de que nació, Dios dijo que iba a morir y murió. Y David respondió con lamento, con aflicción y con oración con el niño antes de que muriera. Pero una vez que el niño murió, el lamento de David también terminó. Y me llama la atención que sus siervos se sorprendieron. Y le preguntaron, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan? Y precisamente él respondió que viviendo aún el niño, yo ayunaba y, que él ayunaba y oraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vive el niño? Mas ahora que él ha muerto, ¿ya para qué lo hago? Y en la palabra dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y aquí la respuesta de David puede ser a un argumento con relación a que los niños, escúchame bien, están a salvo con Dios. Los niños están a salvo con Dios. Pero no era cualquier niño, era nada más y nada menos que el hijo del rey David. David, al cual Dios amó. David, al cual Dios respaldó, al cual le dio grandes victorias y le dio grandes privilegios. En la etapa de la conciencia es cuando el niño ya habla y cada uno de nosotros como padres lo va a guiar para pronunciar audiblemente esa confesión de fe. Tenemos que explicarle la palabra de Dios. Tenemos que explicarle que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que Dios resucitó al tercer día. Y por eso dice en Romanos 10, por favor, ese sí lo leemos. David después de que cometió todo eso, falleció el niño, el que había nacido de un adulterio, y le dolió, sí le dolió mucho a David. Y me encanta este pasaje porque me enseña que el niño estaba con Dios. Aquí lo que nos enseña precisamente que él estaba en un mejor lugar y estaba precisamente con Dios. Romanos 10, 10 dice, Romanos 10, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerda que nuestros niños también deben de hacer una confesión de fe. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y precisamente, ¿no?, lo que les comentaba, la religión tradicional, creen que con bautizar los niños ya son hijos de Dios. Pero déjeme decirle que ningún bautismo salva. Déjenme decirle que solo Cristo salva. Y el rito católico, precisamente eso es, un rito costoso y termina siendo un rito pagano. Ojo, un niño no arrepentido da como resultado lo mismo que un adulto. Un niño que no se ha arrepentido da como resultado lo mismo que nosotros. Porque pecado para Dios es pecado. Pero pastor, es que ese niño solamente tenía 15 años, 14 años y mató a dos. Pastor, pero ¿cómo puede ser que en esa etapa? Yo quiero decirte una vez más, recuerda lo que es la inocencia y lo que es la conciencia. Yo no soy, tampoco soy juez. Lo que sí te puedo decir, lo que dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Lo que sí te puedo decir, que todo aquello que no agrada a Dios nos aleja de Dios. Sea la edad que sea. Qué importante es que nuestros niños conozcan de Dios. Qué importante es que nuestros niños sepan lo que es bueno y lo que es malo. Pero reitero, si los papás en ocasiones hacemos lo malo, si tú robas, lo más seguro es de que tu hijo va a robar. Si tú hablas mal, te expresas mal, no respetas la autoridad ni en la iglesia ni afuera, lo más seguro es que tus hijos no lo van a hacer. Que les exigimos mucho a nuestros niños, cierto o falso, les exigimos mucho a nuestros hijos. Tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Y está bien, pero yo mi pregunta es, ¿Y tú lo haces? A ver, niño, tienes que aprenderte la tabla del 7. A ver, dímela tú. Puede ser algo chusco, pero hay cosas que en ocasiones les exigimos a nuestros niños. Y veía un meme en internet, ¿no? A Rambo, sí, recuerdan la película de Rambo, y está todo golpeado. Y dice, yo terminando de estudiar la tabla del 7 con mi mamá. ¿Cuántas veces no nos daba nuestra mamá o nuestro papá? Y fácil, te pegaba y terminabas. ¿Y sabes qué está haciendo? Repitiendo lo mismo. Ya apúrale, chamaco, eres un tonto. No sabes nada, mira nada más, ya lo dije, bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Ayer, antier, estaba escuchando a Caleb. A ver, Mateo, que venga Mateo. Ya. A ver, ¿no le pregunten a Mateo, ¿qué? No le hablen a Mateo, porque Mateo pega. Ahí dije, ese es de la escuela. Ya se creía maestro y ya estaba regañando a Mateo. Y yo lo dejé, dije, a ver qué más dice de la mis, ¿no? Porque aquí se va, aquí vamos a ver. Aquí. Esos son nuestros hijos, esa es la inocencia. Y Caleb se pone a regañar a Mateo y a los niños para que no se junten con él. ¿Por qué? Porque Mateo pega. ¿De dónde lo sacó? De alguien. A sus 4 años, casi 5, Caleb. Si yo le digo, ve y dile a aquella persona algo, a lo mejor lo hace, a lo mejor no lo hace, porque él en su inocencia lo hace. Cuando tú y yo sabemos diferenciar entre la inocencia y la conciencia, vamos a saber que nuestros niños necesitan a Dios. Yo amo a mi hijo, como yo espero que tú ames a tu hijo o a tus hijos. Y yo amo en serio a los niños. A lo mejor ahora más, y no sabes el dolor que me da saber que hay niños que hoy en día están siendo abusados. Hoy en día niños están siendo, escúchame bien, maltratados. Por gente malvada, gente cruel, gente que no tiene conciencia, que no tiene temor de Dios. Gente que lastima a nuestros niños, sea la edad que sea. Desde que nacen hasta la edad que sea, escúchame bien, me duele. ¿Sabes qué porcentaje los niños están siendo sometidos a castigos? ¿Sabes cómo me duele de saber que hay niños que deberían de estar disfrutando su infancia? ¿Sabes qué me duele de ver que niños deberían estar riendo, disfrutando la vida? Cuando hay niños que están sufriendo, están siendo lastimados, están siendo abusados diariamente. Y crecen con una raíz de amargura, crecen resentidos con Dios, crecen resentidos con la sociedad, crecen resentidos. En verdad que si no nos duele ver a niños sufriendo y maltratados, la sociedad está pasando por algo difícil, complicado. Como dice la palabra, la gente ha endurecido su corazón. La gente ha endurecido su corazón. Y sabes, duele saber, sí duele. Pero ¿sabes por qué? Porque hay muchos papás que en su ignorancia, en ese velo, usados por Satanás para maltratar a gente de su propia simiente, gente de su propia sangre que son sus hijos. Gentes que prefieren a un hombre que a sus hijos. Gentes que prefieren a una mujer antes que a sus hijos. Gente que prefiere mantener más a otros hijos que a sus propios hijos. Gentes que viven con hijos adoptados. Y sabes, duele. Por eso qué importante es. Gracias. Qué importante es el llevar a nuestros niños a buscar a Dios. Pero escúchame bien. Muchos de ustedes posiblemente tampoco han hecho una confesión de fe. Quizá muchos de nosotros aún se han detenido a vivir conforme al corazón de Dios. Muchos de nosotros en ocasiones no vivimos como dice la palabra. No podemos dar algo que nosotros no tenemos. Ama a tus hijos, cuídalos. Ama a tus hijos, enséñales. Dice en la palabra, en el libro de Deuteronomio, enséñale a tus hijos estas cosas que yo te indico hoy. ¿Cuándo? En la mañana. ¿Cuándo? Cuando vayas con el camino. ¿Cuándo? Cuando estés en tu casa. ¿Cuándo? Antes de acostarte. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo le dedicas para estar con tus hijos? Enseñando la palabra. ¿Te han visto tus hijos doblar rodilla? ¿Te han visto tus hijos leer la palabra? ¿Te han visto tus hijos cómo levantas el teléfono para decirle quiero orar por ti? Si no lo hace tu hijo es porque tú no lo estás haciendo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ponte de pie, de favor. Ponte de pie. Ponte de pie, no contesto. Hoy quiero que seas tú quien tome esta hermosa decisión. Tú sabes perfectamente que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Tú sabes que Dios te ama y Él desea que todos experimentemos esa hermosa vida en Él. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y Él te ama, y tanto te ama que envió a su Hijo unigénito. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. Pero si tú tienes hijos, hay que cuidarlos. Quizá tú me digas, yo no tengo hijos, soy soltero, no tengo hijos. Algún día los vas a tener, y aprende desde ahora a que tus hijos confiesen el nombre de Dios. Si tú dices, mis hijos ya están grandes, yo no puedo hacer nada, ora por tus hijos, enséñale a tus hijos. Los responsables son los papás, sí. Y posiblemente no hiciste un buen trabajo con tus hijos, y tú ya no vas a poder hacer nada con tus nietos. Pero sabes, no hay nada que la oración. No hay nada mejor que la oración, y quien termina contestando esa oración es Dios. Quizá tus hijos no estén aquí, posiblemente es por tu mal testimonio. Posiblemente tu familia no está aquí porque tú no has hecho un buen trabajo como hija de Dios. No estoy hablando que no hayas hecho un buen trabajo como mamá o como papá, pero sí has hecho, posiblemente no hiciste un buen trabajo como hija de Dios. El pecado no separa de Dios. El pecado no separa de Dios. Por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios. Yo no vengo aquí a criticarte, a juzgarte, solamente que te digo, reconcílate con Dios, busca de Dios. Si tus hijos son rebeldes, si tus hijos son malos, si tus hijos han hecho cosas, escúchame bien. Todos, dice la palabra, que todos hemos pecado. Yo hoy te digo con todo mi corazón, comienza tú. No juzgues ni critiques a tus hijos que son rebeldes, que son malos hijos. Ponte a cuentas tú con Dios y Dios se va a encargar de lo demás. Sabes, Jesús por medio de la cruz hizo un sacrificio por cada uno de nosotros. Y eso es lo que tú le tienes que decir a tu hijo, la edad que tenga. Porque en ocasiones pensamos que lo dan por automático, en ocasiones pensamos que vamos a ser salvos porque ya llegamos a la iglesia y venimos todos los domingos, a lo mejor servimos, cantamos, limpiamos, hacemos, escúchame bien, la palabra de Dios nos dice, lo que leímos, que tiene que haber una confesión. Con la boca tenemos que confesarlo. Hoy tú decides. Reitero, hay una gran responsabilidad que tenemos como padres. Tenemos una gran responsabilidad. Yo quiero ver a mi hijo servir a Dios. Y no me contento con ver a mi hijo. Quiero ver a mis nietos. Anhelo que mis nietos alaben a Dios. Lo más seguro es que no voy a ver a mis bisnietos, posiblemente no los vea, pero anhelo en mi corazón que mis bisnietos, mis tataranietos, sigan con ese legado. Y sabes, mi hijo ha doblado rodilla conmigo a orar. Caleb ha orado conmigo por muchos de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque lo ve. Y si tú tienes compasión por las almas perdidas, tus hijos van a tener compasión por esas almas perdidas. Si tú tienes un corazón, si tú tienes un corazón para compartir, tu hijo lo va a hacer. Pero si tú no lo haces, enseñemos a nuestros hijos a amar, enseñemos a nuestros hijos a predicar, enseña a tu hijo a tener compasión, a predicar, a dar un abrazo, enséñale a tu hijo a compartir, enséñale a tu hijo lo que es el amor de Dios. Enséñale. Nadie lo va a hacer, escúchame, nadie lo va a hacer por ti. Y el resultado, escúchame bien, el resultado lo da acorde a las semillas que tú siembres hoy en su edad. Posiblemente tú escuchaste la palabra ya en una edad avanzada y tus hijos ya están grandes. Pero si tienes hijos pequeños, si tienes hijos pequeños, ámalos, enséñale, cuídalo, porque entonces ellos lo van a hacer. ¿Sabes cómo me encanta ver cómo Caleb besa a su mamá? Y la besa y la besa y le hace cosquillas. ¿Sabes por qué? Porque es lo que él ha visto. Y si hablo tanto de Caleb es porque es mi hijo. Una vez alguien me dijo, ya aburres con tanto Caleb. Es mi hijo y lo amo. ¿Cómo anhelaría que tú te llenaras la boca de tus hijos? Me encantaría que tú te llenaras la boca de tus hijos y que los presumieras y que no me dijeras que estás cansado, que estás fastidiado de tus hijos, que andas viendo dónde los colocas, dónde los pones, a ver quién te ayuda. Escúchame bien, los hijos es una herencia que Dios nos ha dado.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.